La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La percepción de los puertorriqueños sobre los gobernadores electos, las instituciones, los héroes, el estatus, la unicameralidad, la constituyente, la conservación y la guerra de Irak. La Fundación La Voz del Centro, que es una fundación sin fines de lucro, realizó un estudio en el mes de diciembre del 2004 y enero del 2005 con miras a auscultar la percepción que tenían los puertorriqueños en ese momento sobre distintos issues. Este programa, que enmarca y discute la memoria histórica de Puerto Rico, con este estudio pretende convertir en parte de la historia en la percepción que tenían los puertorriqueños después de las elecciones del 2004. Para este estudio se contrató a la firma Interviewing Resources, que es una de las firmas con más experiencia o más alta reputación en términos de conducir estudios de opinión pública. Y también se contrató a Bruno Haring y su firma Research and Research para que elaborara y supervisara la muestra de este estudio. Bruno Haring es una de las personas que tiene más experiencia en estudios de opinión pública en Puerto Rico, y es un viejo amigo mío. Así que, Bruno, ¿por qué no comenzamos el programa dando un trasfondo de cómo se hizo este estudio y a cuánta gente se entrevistaron?
Bueno, este estudio se entrevistaron un total de 900 electores, tomando en consideración la representatividad de los mismos, entendiéndose las proporciones en cuanto a género de los electores, distintos grupos de edades, niveles socioeconómicos del país y los distritos senatoriales. Se seleccionaron un total de 160 clústeres con el propósito de tocar puertas en barrios rurales, semiurbanos, urbanizaciones con control de acceso, condominios, barriadas, caseríos, es decir, de que aquí tuvimos una total representatividad ante los temas que se estaban evaluando. El estudio fue supervisado por la gente de Interview Resources en un 100%, e incluso se hicieron verificaciones posteriores para dar la confianza y la veracidad de los resultados que se obtuvieron en este estudio. Merece destacar que, con el propósito de mantener más pureza, en cada clúster se entrevistaron un promedio entre 6 y 8 personas, mediante unos filtros que tenían que reunir los requisitos de haber votado en las últimas elecciones, porque queríamos conocer el verdadero sentir del electorado, el por qué votó de una manera, y sobre los temas que se ocultaron en lo que tú has indicado al inicio de este programa.
Es curioso también que muchas de las encuestas hoy en día se hacen por teléfono, y sin embargo, esta encuesta fue realizada casa a casa.
Eso es correcto. Por la temática, habían una serie de preguntas en que nos vimos en la obligación de suministrar una tarjeta con el propósito de ubicar al electorado o al entrevistado sobre el tema que se estaba preguntando. Esa fue esa razón por la cual se hizo persona a persona.
Entrando ya en las preguntas específicas, el estudio es bastante extenso, y en este programa lo que vamos a coger son los distintos aspectos que tienen cierto interés en este momento. ¿Cuál es la percepción de las distintas instituciones de Puerto Rico?
Bueno, esa sección del cuestionario se evaluó el grado de confianza que tenía el electorado en 10 instituciones: la iglesia, los partidos políticos, los líderes políticos, los tribunales, divididos en el Tribunal Federal, que era muy importante ya que este estudio se realizó posterior a las elecciones, por lo tanto, mide todo ese proceso de lo que sucedió tanto a nivel del Tribunal Supremo como a nivel del Tribunal Federal, el Tribunal Estatal, los partidos políticos, las uniones e incluso los medios de comunicación, específicamente los noticieros. Se midió la credibilidad por los noticieros de televisión, los noticieros de la radio, como también los periódicos. Y básicamente los electores tenían que identificar 3 niveles de confianza con cada una de las instituciones: mucha, poca o ninguna confianza en cada una de ellas. La iglesia recibe el mayor rating de confianza, donde las 3/4 partes del electorado expresó tener mucha confianza con la iglesia. En un segundo lugar, encontramos a los noticieros de televisión, donde la mitad de la población empezó a tener mucha confianza con los noticieros. Y en un tercer lugar, cosa curiosa, empatan el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde el 41% le otorga mucha confianza a estas instituciones. Pero cuando correlacionamos o analizamos los resultados de la mucha confianza hacia estas instituciones según el partido de simpatía del electorado, se pone de manifiesto precisamente los colores políticos, porque aquellos que expresan, por ejemplo, los PNP, el 53% de ellos le otorga mucha confianza al Tribunal Federal versus el 35% de los populares. Cuando vamos al elemento del Tribunal Supremo, es a la inversa, donde el 52% de los populares le otorga mucha confianza versus el 32% de los PNP. Luego, en un cuarto lugar, encontramos al noticiero de radio, donde le otorga mucha confianza el público. En un quinto lugar caen los periódicos, y como era lógico de esperar, los partidos políticos y los líderes políticos nos tienen un grado de confianza que no supera más allá de la décima parte del electorado. De hecho, los más críticos hacia los líderes políticos y hacia los partidos políticos son los grupos jóvenes menores de 34 años, o sea que es un grupo de mucha desilusión aparentemente, y de la clase media de Puerto Rico. Yo creo que aquí hay un mensaje muy claro, que son los jóvenes de Puerto Rico y la clase media, que es precisamente que representa alrededor del 40% de todo el país.
¿Y las uniones, Bruno?
Ok, las uniones, en el momento que estábamos realizando el trabajo de campo, recuerda de que estaban los acontecimientos de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados y las investigaciones que había sobre los dirigentes de la Unión. Solamente el 17% expresó tener mucha confianza, 39% poca confianza y un 40% ninguna confianza de las uniones de Puerto Rico. Esa quizás es una medida sobre, quizás no necesariamente pueda representar la realidad, sino que obedece a que la psicosis que había alrededor de las uniones para dicho momento, la Asociación de Maestros cuestionada, la Federación de Maestros también de Estados Unidos también cuestionada, y como también la Autoridad de Acueducto Alcantarillado. Yo creo, Bruno, que es curioso de que el medio de comunicación en términos de noticiero con mayor credibilidad es el de la televisión, después la radio y después la prensa. Y yo creo que tiene que ver porque la persona que está recibiendo la noticia tiene la oportunidad de ver al entrevistado físicamente a través de la televisión. O sea, que ve su body language versus que la radio oye su voz. Y en la prensa lo que ve de la noticia es la interpretación de un periodista sobre lo que dijo la persona. Así que guarda una lógica por qué los noticieros de televisión son mucho más creíbles que la prensa. Y quiero decir que es consistente con otros estudios que yo he visto en América Latina. En América Latina vemos también ese mismo orden de televisión, radio y prensa. Se hizo una pregunta en términos de quiénes habían sido los mejores gobernadores y quiénes habían sido los peores gobernadores en términos de percepción de los puertorriqueños. Háblanos un poco sobre quiénes han sido los mejores gobernadores.
Esta pregunta se realizó primero, se le suministró a los entrevistados un listado con todos los gobernadores electos en Puerto Rico, y la otra sección era sobre quiénes habían sido los peores gobernadores que ha tenido Puerto Rico en la historia, electos también. Cuando examinamos los resultados sobre los mejores gobernadores, no hay duda que Luis Muñoz Marín obtuvo el liderato, siendo mencionado por un 42% del electorado como el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico. Y merece destacar que esto se observó en todo tipo de electorado, en términos de género, en términos de edades, en términos de niveles socioeconómicos, e incluso los independentistas también lo señalan como el mejor gobernador que ha tenido en la historia de Puerto Rico. Y es sorprendente porque recuerda que esto era en base a la experiencia, a lo que ha oído hablar el elector. Recuerda también que hemos entrevistado electores de 18 años, de 25 años, de 30 años, que no estaban en esa época, ni siquiera habían nacido. En un segundo lugar, encontramos a Luis A. Ferré, con un 27%, también siendo mencionado a Code Boa por los distintos segmentos de los electores. Y en un tercer nivel encontramos a Rafael Hernández Colón con Pedro Rosselló, donde la décima parte del electorado señala a Rafael Hernández Colón como uno de los mejores gobernadores y un 12% a Pedro Rosselló. En el caso de Carlos Romero y Sila y Sánchez Vilella, ubican a un mismo nivel con unas proporciones básicamente del 2 al 3% como los mejores gobernadores que ha tenido Puerto Rico en la historia.
Bruno, que tenemos la percepción de que Luis Muñoz Marín, quien dejó la gobernación en el 1964, hace muchos años, tiene la percepción de ser el mejor gobernador, y que después hay un brinco grande, como casi la mitad, donde sale Luis Aferré, que aunque él dejó también la gobernación hace mucho tiempo, pero estuvo vivo hasta apenas un par de años. Y entonces luego hay otro brinco, donde otra vez se reduce por la mitad, donde están Rafael y Pedro Rosselló, y entonces hay otro brinco, donde en unos porcientos bien pequeños está Romero, Sila y Sánchez Vilella, ¿correcto?
Eso es correcto, es así, son los tres niveles.
Bruno, ¿y cuáles serían los peores gobernadores en términos de la percepción de los puertorriqueños en ese momento histórico?
Bueno, el 43% señala a Sila María Calderón, un 34% a Pedro Rosselló y un 12% a Carlos Romero. Los restantes gobernadores evaluados verdaderamente obtienen un valor insignificante, que no tiene valor estadístico como tal. Eso básicamente es lo que se obtuvo, básicamente son tres niveles. Un nivel de Sila María, repito, con un 43%, luego Pedro Rosselló con una tercera parte del electorado y una décima parte con Carlos Romero Barceló.
Los gobernadores que tienen la percepción de haber sido los mejores gobernadores fueron Luis Muñoz Marín y Luis Aferré. Y los que tienen la percepción de ser los peores gobernadores han sido Sila María Calderón y Pedro Rosselló.
Eso es correcto.
Bruno, en términos de los héroes de Puerto Rico, ¿qué percepción tienen los puertorriqueños sobre quiénes son los héroes principales de Puerto Rico?
Bueno, en esta pregunta se le suministró una tarjeta al electorado con unos nombres específicos para que indicaran cuál de ellos era el que más admira. Luis Muñoz Marín obtiene el liderato en esta categoría, siendo mencionado por 4 de cada 10 de los electores. En un segundo lugar encontramos a Tito Trinidad, mencionado por un 18%, seguido de cerca por Pedro Rosselló con un 15%. Luego, la décima parte menciona a Luis Ucampos, un 8% a Ricky Martin y un 5% a Ramón Emeterio Betance. Esto fue básicamente la medida que obtuvimos a esta sección con estos líderes y con estas personas de Puerto Rico.
O sea, aquí se está midiendo la percepción que tiene el puertorriqueño de el primer gobernador electo en Puerto Rico, de Pedro Rosselló, que ha sido el principal gobernador en términos de popularidad del movimiento estadista, a Tito Trinidad como deportista, Ricky Martin como músico, y entonces dos figuras independentistas más bien a nivel histórico, como Pedro Albizu Campo y Betance. Y en términos de la imagen favorable o desfavorable de algunos personajes de la política de Puerto Rico, de la historia.
Bueno, aquí en esta pregunta se le presentaron una serie de nombres a los entrevistados con el propósito que indicaran cada uno de ellos si tenía una opinión favorable o desfavorable. Y la persona que obtiene las mejores puntuaciones, nuevamente, al igual que otras secciones del estudio, fue Luis Muñoz Marín, con un 76% como índice favorable, seguido de cerca por Luis Aferré con un 72%, luego en un tercer lugar Rafael Hernández Colón con un 52%, y luego vienen los dos líderes independentistas, como tú has señalado, Betance y Albizu. Pero merece destacar que estas personas solamente fueron reconocidas solamente por las 2/3 partes del electorado, es decir, que había un 30% y pico que no sabían quiénes eran estos personajes, y entre aquellos que lo conocían reflejan un balance favorable. Así, por ejemplo, Betance obtiene una puntuación del 42% y finalmente Albizu con un 35%.
O sea que nuevamente vemos que es consistente que la percepción de Luis Muñoz Marín, quien murió en el 1980, hace 25 años, pues sigue siendo extraordinaria, seguida por Luisa Ferré y Rafael Hernández Colón. Y que a pesar de que cerca de una tercera parte, en el caso de Betances, y una cuarta parte, en el caso de Albizu, no es conocido como figura en Puerto Rico, la gente que lo conoce tiene una imagen favorable.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy, titulado La percepción de los puertorriqueños sobre los gobernadores electos, las instituciones, los héroes, el estatus, la unicameralidad, la constituyente, la conservación, la guerra de Irak. Hoy con nuestro invitado Bruno Haring, presidente de la compañía Research and Research, quien fue el que elaboró la muestra del estudio que fue realizado por Interviewing Resources en el mes de diciembre del 2004 y enero del 2005. Bruno, vamos a entrar ahora en el tema de las preguntas que se hicieron sobre el estatus. ¿Es importante el problema o la situación del estatus de Puerto Rico para los ciudadanos en Puerto Rico?
Bueno, no hay duda. Tres cuartas partes del electorado entrevistado señaló categóricamente de que el estatus es un problema importante en Puerto Rico. Y eso se observó independientemente de la edad, del género, lugar de residencia, en fin, todas las demografías que se evaluaron en este estudio.
Y en cuanto al tema de que si Puerto Rico es o no es una colonia, ¿cuál es la percepción? ¿Entienden que es una colonia?
Eso es correcto. El 47% indicó de que Puerto Rico es una colonia, un 31% que no es una colonia y el 22% no se expresó sobre el particular.
¿Y por qué? Bueno, ¿cómo opinan de esa forma?
Bueno, es interesante observar que cuando se indaga sobre el por qué piensa de que Puerto Rico es una colonia, y merece destacar que en estas preguntas se dejó en completa libertad al entrevistado de brindar una opinión, es decir, de que no se precondicionó la respuesta. Y observamos el grado de dependencia mencionado por un 25% en que Puerto Rico tiene mucha dependencia económica con los Estados Unidos, pero por otro lado, la tercera parte del electorado indica de que la toma de decisiones la toma sencillamente los Estados Unidos o el Congreso y que Puerto Rico no es consultado sobre dichas decisiones. Y por otro lado también encontramos una quinta parte del electorado donde indica de que sencillamente los puertorriqueños no han tomado una iniciativa de exigir la solución sobre el estatus. O sea que encontramos tres dimensiones. Una dimensión en que perciben de que es Estados Unidos que decide y sencillamente impone. Otra, que dependemos económicamente. Y tercero, que no hemos tomado una decisión sobre este tema en particular.
Bruno, y en términos de el Estado Libre Asociado mejorado, que es algo que se ha ido discutiendo en Puerto Rico durante los últimos años, ¿respaldaría el electorado o los entrevistados un Estado Libre Asociado con más soberanía o poderes propios y manteniendo la ciudadanía norteamericana?
Bueno, esta pregunta leía, esta pregunta fue un clásico dentro de este cuestionario, que dice si respaldaría o no respaldaría un Estado Libre Asociado pero mejorado con más soberanía o poderes propios, con ciudadanía americana y puertorriqueña, con una relación estrecha con los Estados Unidos. O sea que se le incluyeron todas estas condiciones y el 73% vota que sí la respaldaría, un 25% no la respaldaría y un 3% no se manifestó sobre este particular. O sea que hay un respaldo sobre esta sección.
Bruno, ¿y si se le da a escoger al electorado entre la estadidad y una independencia con estrechas relaciones con Estados Unidos? ¿Cómo se siente el electorado?
Bueno, 6 de cada 10 optaría por la estadidad, una cuarta parte por la independencia y un 13% se manifiesta indeciso sobre este aspecto.
En términos de la independencia, ¿qué tendría que ofrecer la independencia para que el electorado la respaldara? ¿O qué circunstancias tendrían que ocurrir?
Bueno, esta pregunta se le suministró únicamente a aquellas personas que señalaron que preferían la estadidad, que tendría que ofrecerle la independencia para apoyarla. y encontramos dos polos. En primer lugar, dos terceras partes en que dice que sencillamente nunca respaldaría a la independencia, y una tercera parte que sí la respaldaría bajo las condiciones de que continúe una relación estrecha con los Estados Unidos, señalada por un 15%, y un 18% en que exista el apoyo económico por parte de los Estados Unidos hacia Puerto Rico. O sea que hay un elemento de conveniencia en ese aspecto. Esas serían las condiciones que expresan los estadistas.
Y en términos de la estadidad, si se le da la opción de estadidad, sí o no.
La misma tendencia. 6 de cada 10 opta por la estadidad y un 36% opta no estadidad y un 4% se manifiesta indeciso como tal.
¿Y sabemos por qué es que la gente prefiere la estadidad?
Bueno, en este caso, básicamente, aquí resulta interesante porque cuando se le pregunta cuál de las razones mejor describen el por qué usted prefiere la estadidad para Puerto Rico, un sí o un no. Vemos, por ejemplo, que está el 57% que indica el factor económico, el segundo es el elemento seguridad, mencionado por un 19%, y la ciudadanía pasa a un tercer plano, mencionada por un 11% del electorado.
¿Y cree el electorado que Estados Unidos le va a dar la estadidad a Puerto Rico?
Aquí encontramos un virtual empate. Un 44% opina que sí y un 42% opina que no. Pero cuando le solicitamos a aquellos que dicen que sí, Estados Unidos le daría la estadidad a Puerto Rico, ¿cuándo cree que Estados Unidos le dará la estadidad a Puerto Rico? Vemos básicamente que la mitad lo ve muy a largo plazo, ya que cree que puede presentarse esta opción o esta circunstancia en los próximos 10 a 12 años como particular, o sea que no es una solución inmediata como tal.
¿Y qué harían los estadistas si Estados Unidos no le diera la estadidad a Puerto Rico?
Un 15% dice que toma sus bártulos y se muda a Estados Unidos. Otro de 17% sencillamente dice que absolutamente nada. Un 21% que seguirá trabajando en Puerto Rico, dado que tiene su familia, tiene su empleo, etcétera. O sea, que no hay nada concreto. Es algo muy, muy flojo al respecto, ¿no?
Bueno, y en términos de las distintas opciones para resolver el estatus de Puerto Rico, las opciones como la Asamblea Constituyente o continuar presionando al Congreso o demandar a los Estados Unidos en los tribunales, ¿cómo opina los entrevistados?
La mitad entiende que se debe convocar a una Asamblea Constituyente, una tercera parte continuando las presiones ante el Congreso de los Estados Unidos, y un 4% en que se debe demandar en los tribunales pertinentes sobre esta situación. Y un 12% no tiene opinión al respecto.
O sea, que es interesante que la mayoría de los entrevistados respaldan el que se convoque una asamblea constituyente.
Es altamente significativa la diferencia contra las otras alternativas.
¿Y eso es consistente en términos de los grupos de edades y de ingresos?
No, el elemento de la constituyente tiende a ser favorecido por el segmento femenino y por las personas más adultas, y en términos sociales no hay diferencia como tal.
Bruno, y en términos de sentirse puertorriqueño versus sentirse americano, ¿cómo se sienten los entrevistados?
9 de cada 10 se siente puertorriqueño y una décima por ciento americano. Pero aquí resulta interesante destacar que cuando se correlaciona según el estatus de simpatía, el 78% de los estadistas se considera puertorriqueño y solamente un 20% se considera americano.
¿Y los que se sienten puertorriqueños? ¿Se sienten orgullosos de ser puertorriqueños?
Claro que sí. O sea, un 98% indica que sí me siento orgulloso de ser puertorriqueño. Y solamente 10 personas, el total electorado, es como que le da de igual o no siente absolutamente nada.
¿Y los que se sienten americanos, les preocupa el prejuicio que existe en los Estados Unidos contra los puertorriqueños?
Sí, un 53% expresó a esta pregunta que le preocupa el prejuicio que existe los Estados Unidos contra los puertorriqueños y un 38% consideró que no. Y un 7% expresó en forma voluntaria que entiende que no existen prejuicios sobre los puertorriqueños en los Estados Unidos.
O sea que, en resumen, la vasta mayoría de los entrevistados se sienten puertorriqueños y no americanos, y los que se sienten puertorriqueños, prácticamente el 100% se sienten orgullosos de ser puertorriqueños, y los que se sienten americanos, les preocupa, la mayoría de ellos les preocupa el prejuicio, o sea que están conscientes y les preocupa del prejuicio que existe contra los puertorriqueños en los Estados Unidos.
Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La percepción de los puertorriqueños sobre los gobernadores electos, las instituciones, los héroes, el estatus, la unicameralidad, la constituyente, la conservación, la guerra de Irak. Hoy con nuestro invitado Bruno Haring, presidente de la compañía Research and Research, quien fue el que elaboró la muestra del estudio que fue realizado por Interviewing Resources en el mes de diciembre del 2004 y enero del 2005. Bruno, y uno de los temas que más se está discutiendo actualmente es el referéndum que se supone que se dé lugar en el mes de julio en Puerto Rico sobre la unicameralidad. ¿Cómo opina el electorado y los entrevistados en términos de si debe o no debe haber una sola Cámara Legislativa?
Bueno, el 57% respalda esta idea y solamente un 29% la rechaza, es decir, de que hay una diferencia muy significativa del electorado hacia lo que es la unicámara en Puerto Rico. En términos de quiénes son los segmentos que tienden a apoyar esta idea, es mayormente del segmento masculino, dado que el 62% apoya la unicámara, versus el 53% de la mujer. Y en términos de grupo de edades, está en el segmento intermedio de 35 a 49 años, y luego la clase media y la clase baja son los segmentos de mayor preferencia hacia la unicameralidad en Puerto Rico versus la Asamblea Legislativa actual.
Bruno, otro de los temas más importantes en el Puerto Rico moderno es la conservación de la naturaleza, particularmente con todas las controversias que han habido con la agresiva construcción en Puerto Rico y la falta de planificación. ¿Cuál es el sentir de los entrevistados en términos de si le preocupa la conservación de la naturaleza?
A la totalidad del electorado le preocupa la conservación de la naturaleza, específicamente un 98% se expresó sobre este particular que era una preocupación. Y la agresividad de la construcción, destruyendo el medio ambiente, el 81% indicó que le preocupa bastante esta situación y un 15% que le preocupa. En otras palabras, encontramos nuevamente un 96% del electorado.
O sea que, y esto es bien interesante porque yo no recuerdo haber visto una encuesta que tenga un porciento tan alto en una contestación. O sea, estás hablando de prácticamente el 100% de los puertorriqueños tienen conciencia sobre la conservación de la naturaleza, le preocupa la conservación de la naturaleza y le preocupa la agresiva construcción en Puerto Rico y cómo puede o está destruyendo la naturaleza.
Eso es correcto, son difíciles encontrar en la encuesta una tendencia a que la totalidad de los entrevistados se expresen sobre una respuesta o sobre algo afirmativo. Es difícil de encontrar, son muy pocos los estudios que reflejan este tipo de actitud como lo hemos encontrado en este tema en particular. Eso es correcto lo que tú señalas.
Y en términos de la guerra de Irak, Bruno, ¿cómo se sienten los entrevistados? ¿Favorecen o no favorecen la guerra de Irak?
En este aspecto, solamente el 12% de la población entrevistada indicó favorecer el conflicto bélico de Irak versus el 86% que no lo favoreció. Cuando examinamos en términos de demografía, las mujeres son las que más resienten el conflicto, dado que solamente el 6% de ellas indicó favorecerlo. Y en el caso de la clase socioeconómica alta, es sorprendente de que la quinta parte de este segmento social favorece este conflicto versus el 78% que no lo favorece.
Ahí es interesante eso, Bruno, porque fíjate que la mayoría de las personas que van a la guerra de Irak
son personas de la clase baja y clase media, que son las personas que están en la reserva o están en la Guardia Nacional. Así que por eso hay, yo creo, que mayor oposición a la guerra en ese grupo.
Es interesante tu observación, porque casi la mitad de la población expresó conocer o tener un familiar que ha estado en conflictos bélicos en la historia de Puerto Rico, en la historia del mundo. Y de ese 49% que de alguna manera ha estado relacionado con conflictos bélicos, el 84% de ellos no favorece este conflicto de Irak. O sea, de que hay un rechazo total a lo que ha sido, que continúa todavía, la guerra de Irak con los Estados Unidos, ¿no?
Bruno, a mí me gustaría entrar ahora un poco en términos de el comportamiento de los electores en términos de voto íntegro en las tres papeletas. ¿Cómo compara el voto íntegro en las tres papeletas en las elecciones del 2004 con las elecciones del 2000?
Aquí se hizo la pregunta a las personas que votaron en el 2000 y a las personas que votaron en el 2004 sobre su forma, si fue un voto íntegro o un voto mixto. En el caso de aquellos electores entrevistados que sí votaron en el 2000, el 81% indicó haber votado íntegro. Y observamos una tendencia descendente, ya que en el 2004 el 74% votó íntegro, es decir, que encontramos un 26% que compartió su voto. Ahora, esas personas que votan mixto tienden a ser mayor esa preferencia de votar por dos o más partidos en el segmento femenino, en el segmento intermedio de edades, que es de 25 a 49 años, y entre la clase media. De hecho, la clase media es la incidencia más alta del voto mixto, donde el 31% expresó haber votado de esta manera versus el 68% de haber votado en las tres papeletas de un partido.
Y en términos de la influencia para el voto de los electores, ¿cuál es la percepción del electorado en términos de qué fue lo que lo influenció a votar de X manera en estas elecciones?
Bueno, para una cuarta parte del electorado fueron las campañas de publicidad de los distintos partidos, o sea, de que en ese sentido hubo una influencia relativa de los partidos políticos. 14% todo lo que concierne a ese medio ambiente de los medios de comunicación, específicamente con la prensa. Casi la mitad, un 48%, indicó que no tuvo ninguna influencia, sino que fue como una decisión propia, y esa decisión propia se mantiene across the board en los distintos segmentos de la población. El mayor grado de influencia en la campaña publicitaria se observa entre los niveles alto y medio del país y entre los jóvenes de 18 a 24 años. O sea, que eso básicamente lo que se observó en grado de influencia, y sencillamente la tradición familiar, donde un 14% indicó de que era el candidato de su partido político, es decir, de que ya seguía una tradición política.
La legislatura, como sabemos, es una de los cuerpos más controversiales en los últimos años, y esto afecta a los tres partidos políticos que son los que están representados en la legislatura. En términos de la percepción de los entrevistados, ¿qué hemos investigado la encuesta en términos de por qué se cree que el PNP ganó la mayoría de los escaños en la legislatura, inmaterialmente si hayan votado o no por el Partido Nuevo? ¿Cuál es la percepción? ¿Por qué el PNP ganó el control de la legislatura?
Tres dimensiones. Un 32% fue específico de indicar que eran los mejores candidatos. Otro 23% penalizó a la legislatura popular, porque indicó para castigar a los legisladores populares. Un 24% deseaba tener un gobierno compartido. Y finalmente un 7% indicó que eran los menos malos a los cuales ellos eligieron.
O sea que en realidad, si vemos estos números, solamente el 32% del electorado piensa que el Partido Nuevo Progresista ganó la legislatura porque eran los mejores candidatos. Un 30% estaban tan y tan molestos con el Partido Popular que querían castigarlo por el mal gobierno en el pasado cuatrienio de la legislatura, en términos de percepción, y un 24% quería un gobierno compartido. En el primer segmento estuvimos hablando sobre el nivel de confianza de las distintas instituciones, y vemos de que si se le pregunta distintas instituciones, concluimos que los organismos que tienen el porcentaje más alto con la poca o ninguna confianza son los líderes políticos con un 87% y los partidos políticos con un 84%. Bruno, si consideramos eso en términos, esos datos que tú mencionaste, pero desde el aspecto positivo al principio del programa, ¿cómo se siente el electorado o las personas entrevistadas en cuanto a si una de las soluciones para bregar con este problema de confianza de los partidos políticos, de los líderes, es fundar un nuevo partido? ¿Cómo se sienten?
Bueno, en términos generales, el 44% del electorado estaría de acuerdo que se forme un nuevo partido político en Puerto Rico. Un 47% estaría en desacuerdo, para un 6% del electorado le es indiferente, y un 3% no se expresa sobre este particular. Pero lo interesante, cuando se comienza a profundizar de ese 44% que está de acuerdo, ¿quiénes son los que tienden a favorecer en mayor proporción? Son los grupos jóvenes, donde el 50% de los de 18 a 24 años y el 51% de 25 a 34 años de edad tienden a favorecer un nuevo partido político. Y en términos sociales, la mayor aceptación se pone de manifiesta la relación de que a medida que aumenta el nivel social, mayor tendencia a favorecer un nuevo partido político. Por ejemplo, 49% nivel alto, un 45% nivel medio y un 41% nivel bajo. En términos del sexo de la persona, no encontramos diferencia significativa al respecto. Levemente mayor la preferencia entre los hombres.
Es curioso porque en Puerto Rico el último partido que se fundó fue el Partido Renovación Puertorriqueña en el 1984, que fue las elecciones del 84, y luego posteriormente en las elecciones del 88, donde fue ínfima su participación. O sea que vemos que aunque el electorado pueda mencionar aquí de que le interesaría un nuevo partido político, definitivamente la tradición en Puerto Rico en las últimas elecciones no ha sido muy positiva. Sin embargo, vemos que en América Latina la movida ha sido a nuevos partidos políticos, nuevos movimientos, nuevas fuerzas electorales que en algunos casos pues han llegado al poder. En Estados Unidos ese no es el caso. En Estados Unidos los dos principales partidos dominan el escenario político en los Estados Unidos, y cuando ha habido un movimiento de un tercer partido, que el último fue el de Ross Perot, lo que consiguió fue que el Partido Demócrata ganara las elecciones. Anteriormente había estado este personaje Anderson, que había corrido independiente, también Wallace en un momento dado. Es muy interesante que exista esta percepción, una percepción fuerte de que está de acuerdo de un nuevo partido en este momento.
En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado La percepción de los puertorriqueños sobre los gobernadores electos, las instituciones, los héroes, el estatus, la unicameralidad, la constituyente, la conservación, la guerra de Irak. Hoy con nuestro invitado Bruno Haring, presidente de la compañía Research and Research, quien fue el que elaboró la muestra del estudio que fue realizado por Interviewing Resources en el mes de diciembre del 2004 y enero del 2005. Uno de los detalles interesantes de este estudio que se realizó es la demografía de los entrevistados. Bruno, vamos a comenzar con el de la religión. ¿Cómo se consideran o de qué religión se consideran los entrevistados?
Antes de contestar la pregunta, debo aclarar de que este estudio incluyó una serie de demografías que no son tradicionales medir en los estudios sociopolíticos. Entiéndase que en adición a examinar cómo se comporta el hombre, la mujer, el joven, el adulto, semiadulto, del nivel social o por región geográfica, etcétera, incluimos otros valores con el propósito de ver pensamientos de estilo de vida de las personas en términos de ocupación, en términos de religión, raza, etcétera. Contestando tu pregunta sobre la religión, el 63% del electorado entrevistado se siente católico, un 15% evangélico, un 5% protestante, el 7% de otras religiones, las cuales identificamos esas otras religiones, un 10% se manifestó ateo y solamente 5 personas no contestaron sobre su religión.
Vemos que el 63% de los entrevistados se consideran católicos. Quiere decir que todavía la religión católica tiene un dominio fuerte en términos de la población.
Sí, sigue la tradición católica. En menos grado a cifras que yo he visto en los 70 o que he visto en los 80, pero continúa siendo la religión predilecta entre los puertorriqueños como tal.
Y en términos de los confinados y personas que hayan estado en la prisión o hayan tenido parientes inmediatos que están en una prisión o han estado en una prisión.
El 21% de los entrevistados indicó tener un familiar confinado o que ha estado en prisión anteriormente. Es decir, que también estudiamos este segmento que debe tener una inquietud y una expectativa muy particulares sobre temas políticos. Resulta interesante destacar que de ese 21% observamos que donde ubican es fuera del área metropolitana de San Juan, donde el 9% de la familia del área metropolitana de San Juan empezaron a tener confinados o que tenían parientes inmediatos que han sido confinados, versus, por ejemplo, casi el 30% de las regiones de la isla.
Y en términos de sexo, los confinados o las personas que tienen parientes que han sido confinados, ¿hay más hombres que mujeres?
No, tuvimos igualdad de condiciones, 21 versus 21.
¿Y en edad?
En edad, básicamente es en los grupos más jóvenes. Y en términos sociales, como se puede apreciar, es que la mayor concentración estuvo en la clase baja y en la clase media, es decir, que los sectores de clase media y clase baja son los que tienen mayor familiares en el área de confinado.
Bruno, y en términos del idioma inglés, ¿qué por ciento de los entrevistados tienen por lo menos la idea de que hablan inglés?
El 53% del electorado indicó que habla inglés y un 47% indicó que no.
¿Y cómo se divide eso por género y por edad y nivel económico?
La mayor incidencia en términos de género se observó en el segmento masculino, donde el 58% indicó que habla inglés versus el 48% de las mujeres. En términos de edades lo encontramos en los niveles intermedios entre los 25 a 49 años y en la clase social alta, donde las 3/4 partes indicaron que habla inglés, versus el 58% de la clase media y el 40% de la clase baja como tal.
¿Es esto consistente con los números del censo de población de Estados Unidos?
Eso es coincidente con lo que reflejó el censo socioeconómico del año 2000, que indica que el 54% de la población de Puerto Rico habla inglés. No obstante de que este estudio se hizo entre la población electoral, pero básicamente existe una tendencia clara de que coincide con los resultados estadísticos.
Y en términos de las ayudas federales que reciben la población de Puerto Rico, ¿quiénes y qué tipo de beneficio federal reciben los entrevistados?
Bien, esta fue una cosa muy interesante porque era importante conocer un poquitito más allá la composición de la muestra, donde el 58% de los entrevistados tenían algún tipo de asistencia federal, pueden haber 2 o más asistencia. Y resulta interesante que cuando tú lo analizas por nivel social, solamente el 42% del nivel social alto tiene alguna asistencia federal versus el 51% de la clase media y versus el 71% de la clase baja. De hecho, el 27% indicó que hoy en día recibe la asistencia nutricional, un 27% pago de seguro social,
un 11% el Medicare, un 10% recibía beca Pell de algún familiar, un 2% era pensionado del gobierno federal, un 3% era pensionado de veterano y un 5% tenía otro tipo de asistencia federal como tal.
O sea, quiere decir que el 42% no recibe ninguna ayuda federal, mientras que el 58% de la población de Puerto Rico recibe algún tipo de transferencia federal.
Eso es correcto.
Y en términos de edad, ¿cómo eso se divide, Bruno?
Bueno, aquí tenemos básicamente que en las mujeres indicaron, el 62% de las mujeres indicaron que en su familia se recibía algún tipo de asistencia, y entre los varones solamente era un 54%. Yo creo que aquí este desglose se debe dar más valor en términos del nivel social como tal, porque ahí mide la composición de cualquier persona que viva dentro del mismo. Yo creo que no hay una diferencia clara. Recuerda que hemos entrevistado al hijo del dueño, de el que lleva sustento, o sea que yo prefiero tomar esta parte como nivel social. No entrevistamos jefe de familia como tal, sino que el elector dentro de un hogar, independientemente si lleva sustento o no lleva sustento del mismo.
Y en términos de raza, Bruno, ¿cómo se consideran los entrevistados? ¿Blanco, negro, trigueños?
La mitad se considera de raza blanca, un 38% se consideró de raza trigueña, un 7% de raza negra, un 4% de otra, que me imagino que deben ser personas asiáticas o equivalente, y un 1% que rehusó sobre particular, que no se quiso manifestar.
¿Y cómo divide eso en términos de edad y en términos de sexo y nivel económico?
Cuando estudiamos la composición en términos de género, las mujeres fueron en mayor proporción de clase baja, perdón, de que se consideran de raza blanca, versus un 48% de los varones. En términos de edades, vemos que la raza blanca tiende a manifestarse mayormente en los grupos de 34 años o menos y los 50 años o más. El de 35-49 se ubicó más en la raza trigueña. En términos sociales, aquí podemos corroborar lo siguiente, en que son los blanquitos, el nivel alto, 72% se ha definido como clase, como una raza blanca, versus el 50% de la clase media, raza blanca, y un 45% de la clase baja. De hecho, la mayor incidencia de clase trigueña o negra encontramos en los sectores bajos de Puerto Rico, donde tiene una representación del 52% versus el 45% de la población.
Y en términos de los entrevistados y sus familias inmediatas que vivan en los Estados Unidos, y definiendo familia inmediata por padres, hermanos e hijos.
El 71% tiene algún familiar inmediato en los Estados Unidos. Esta cifra quizás pueda lucir un poco alta, pero debemos entender de que acuérdate de que hay mucho estudiante que va a ser los Estados Unidos. El hecho de que resida, no se trata que resida en forma permanente, o puede ser una residencia transitoria. De hecho, ha sido tema de discusión en la Junta de Planificación, donde cuando tú tomas los que viven estrictamente, que son residentes permanentes, estamos hablando de una tercera parte de la población de Puerto Rico tiene algún familiar que reside en forma permanente, pero aquellos que residen temporera por asignación de trabajo o por asignación de estudios y equivalente, suman en total como 7 de cada 10 de los hogares de Puerto Rico tiene algún familiar que viva o resida en forma permanente o temporal en los Estados Unidos.
¿Y dónde es que vive? ¿En qué
Bueno, la mayor concentración en estos momentos de los puertorriqueños, desde luego, es Nueva York, pero hoy en día tenemos que 37% en Nueva York, 34% es la Florida, donde existe una tendencia hacia el área de Orlando, y de hecho hay una cosa bien interesante en este estudio, si lo analizamos por el aspecto migratorio, que cuando ven, por ejemplo, dónde están, según los niveles sociales, estos familiares, para la clase alta, la mitad vive en el área de la Florida. En cambio, para los residentes de los sectores bajos de Puerto Rico, el 42% de aquellos que tienen familiares en Estados Unidos reside en el área de Nueva York y el 16% en el área de New Jersey. En cuanto al aspecto de la clase media, encontramos que está el estado de Illinois, Nueva York y la Florida también. O sea que como que existen unos movimientos bien selectivos del puertorriqueño según su nivel social hacia donde yo me ubico.
En el programa de hoy hemos discutido los resultados de un estudio que ha comisionado la Fundación de La Voz del Centro, que es una fundación sin fines de lucro y con objetivos educativos, y esta investigación refleja unos datos muy interesantes. Vemos de que en términos de confianza, la iglesia es la institución de mayor confianza entre nuestros entrevistados, mientras que la legislatura, los partidos políticos, los políticos y las uniones son las que tienen menos confianza. Vemos también que en términos de percepción de quién ha sido el mejor gobernador y el peor gobernador de Puerto Rico, vemos que Luis Muñoz Marín y Luis Aferré encabeza la lista de los mejores gobernadores, y Sheila María Calderón y Pedro Rosselló encabezan la lista de los peores gobernadores. Vemos que la figura de Luis Muñoz Marín también aparece como la figura que más admiración goza entre los entrevistados. Vemos también que el electorado entrevistado favorece una asamblea constituyente para discutir el asunto del estatus, favorece una sola cámara legislativa. El estatus es un asunto bien importante para el electorado de Puerto Rico, y vemos también que el electorado preferiría abrumadoramente una opción de un Estado libre asociado mejorado, con soberanía, con ciudadanía norteamericana y puertorriqueña y con una estrecha relación con los Estados Unidos. Vemos también que los entrevistados se oponen abrumadoramente a la guerra de Irak, y también, por último, que el electorado entrevistado favorece abrumadoramente la conservación de la naturaleza.
Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro.